abrir sus Biblias en el libro de Proverbios y vamos a estar a través del libro de Proverbios viendo hoy el tema de la familia. Y este es el último sermón de Proverbios. Terminamos la serie de Proverbios. Les voy a ser sincero, para mí ha sido de las series más difíciles que he predicado como pastor. No es un libro normal en el sentido que positivamente no es tan fácil de poder predicar como otros libros de la Biblia, pero en verdad he visto la gracia del Señor en medio de esta serie y estamos agradecidos del Señor por este tiempo que hemos estado en el libro de Proverbios. Y Josué va a continuar en el Evangelio de Juan y yo voy a estar comenzando Primera de Tesalonicenses para ver una visión eterna que nos presenta Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses para luego movernos a la Segunda de Timoteo para ver un aspecto de la importancia de la iglesia en la vida del creyente. Y una visión eterna nos debe ayudar a apreciar a la iglesia local, que es el representante eterno en la tierra del Señor. Y en el libro de Proverbios, no sé si se acuerdan, porque quizás ha sido varios domingos, pero espero que no se acuerde, que se acuerde, lo que nos invita, lo que nos llama, lo que nos piden en forma de súplica es que busquemos la sabiduría. Esto es un padre diciéndole a su hijo, sobre todas las cosas, si vas a dedicarte a buscar algo, busca sabiduría. Es un ánimo a someterse a la palabra del Señor, a encontrar sabiduría, y más que nada a encontrar a la persona de Cristo, que es la sabiduría de Dios hecha hombre. Hermanos, si esto no es legalismo, en ocasiones podemos ver el libro de Proverbios y ver como que tantos mandatos pudieran ser legalistas, pero es que el legalismo de los años 80 se ha malinterpretado a que ahora no se puede decir nada que sea llamado a la obediencia de Dios. No, hermanos, la Biblia nos llama a obedecerle, la Biblia nos llama a someternos a ella, pero no el legalismo, donde el legalismo es que lo voy a hacer para ganar el favor de Dios, lo voy a hacer para sentirme bien conmigo, sino que lo hacemos en respuesta a la gracia salvadora que el Señor ha puesto sobre nosotros. Y parte de ese llamado es el llamado de buscar sabiduría. Sabiduría en todas las áreas de la vida, hermanos. A veces me preocupa porque yo creo que en muchas ocasiones, y pastoralmente, puedo observar que miramos más a la cultura para buscar sabiduría que a la palabra de Dios o a otras personas piadosas dentro de la congregación que se someten a la palabra de Dios. Tomamos decisiones trascendentales en nuestras vidas. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a enviar a mi ciudad a estudiar? ¿Qué cosas vamos a hacer con el dinero que tenemos? Y miramos a la cultura y no miramos a la palabra de Dios. Y parte del sentido de buscar sabiduría es entender y creer que la Biblia tiene algo que decirme acerca de todos estos temas para guiarme de una forma sabia, sometida al sabio que es Jesucristo, para poder someternos a él y obedecerle a él. Y estamos terminando con el tema de la sabiduría en la familia. Hermanos, Facebook no son más de un Facebook. Facebook nos da un mensaje falso muchas veces. Vemos este mundo perfecto que personas nos presentan, que la vida es color de rosa y todo el mundo siempre está sonriendo. Nadie pone una foto cuando está en conflicto las parejas. Nadie pone una foto cuando están llorando. Las fotos siempre son de gente cuando están en los mejores momentos, hermanos. Pero yo creo, hermanos, que en realidad los creyentes podemos vivir en familias felices. Yo estoy convencido que los creyentes podemos vivir en familias felices. Quizás es que definimos felicidad de una forma incorrecta, por eso es que quizás no somos felices. Y tenemos que entender que hay cosas que están fuera de nuestro control acerca de lo que pensamos que es la felicidad. Pero hermanos, al final, si tenemos a Jesucristo, el gozo del Señor debe caracterizar una familia de creyentes. No importando las circunstancias, el gozo del Señor debe caracterizar una familia de creyentes. Eso no quiere decir que pasamos por diferentes momentos difíciles, por valles, por dificultades, por momentos de tristeza, pero el gozo del Señor debe ser característico en los creyentes. Y una de las razones por las que pienso y estoy convencido que no tenemos familias felices es porque vivimos para las cosas que no son correctas. Nuestras metas, las cosas que aspiramos, no son las cosas que la Biblia nos llama a aspirar. Y quiero que no me malinterpreten, hermanos. Pienso y la Reforma Protestante llamó a los creyentes a trabajar fuerte, a lograr posiciones en la sociedad, a hacer grandes cosas para el Señor, pero nunca la Biblia nos llama a hacer cosas sacrificando cosas más importantes. Nunca la Biblia nos llama a hacer cosas sacrificando cosas más importantes. Por ejemplo, honrar padre y madre. Eso es un mandamiento súper importante, pero si para tú honrar padre y madre tienes que deshonrar a tu esposa, lo estás haciendo incorrectamente. Porque el llamado de atender a tu esposa es primero que el honrar padre y madre. Tienes que hacer ambos. Pero en nuestra cultura hispana, a veces la adoración hacia los padres, y especialmente las madres, se convierte tan alto que honramos tanto a nuestras madres que descuidamos a nuestras esposas. Y nunca la Biblia nos llama a cumplir un mandamiento violando un mandamiento muy importante. Y nuevamente, Dios nos llama a trabajar fuerte, a lograr grandes cosas sin descuidar cosas que son más importantes. Y en ese sentido, la familia está en un alto lugar. Si Dios te llama a ser el presidente de una compañía, eso nunca debe venir al costo de tu familia. Si Dios te llama a ser alguien famoso, eso nunca debe ser al costo de tu familia, porque el llamado de poder atender y disfrutar de tu familia está primero. Muchas veces, porque queremos tantas cosas, nuestros corazones anhelan tantas cosas, no disfrutamos de las bendiciones que el Señor nos da. El año 1917, yo le llamé el año de Eclesiastés en nuestra casa. Y lo hice de una forma intencional porque veía que mi corazón se iba detrás de miembro del Concilio de Coalición con el Evangelio, artículos leídos en tal lugar, y esas cosas comenzaron a convertirse en vanidad. Y el ministerio se puede convertir en una vanidad a tal punto que puedo descuidar lo que es importante y no disfrutar lo que es importante. Y este texto de Eclesiastés 9 se convirtió vital en la meditación mía diaria. Dice: bebe, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Hermanos, ¿por qué nuestras obras ya son aprobadas? Porque Cristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados y todo lo que nosotros hacemos, Dios lo santifica. Así que mi trabajo del día, que lo hago con fuerza, lo hago completamente, pero llego a mi casa a disfrutar de simplemente una cena con mi familia. Y poder realmente disfrutar eso. Y el verso 9 de ese capítulo dice: goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida fugaz, la vida es corta, que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo que te afanas bajo el sol. Lo que está diciendo el autor de Eclesiastés, que es Salomón, que es el autor de los Proverbios, es que muchas veces queremos tantas cosas que nos olvidamos de lo que es realmente importante: sentarme a la mesa, tomar pan, comer pan, tomar una copa de vino, lo dice ahí, y disfrutar de mi esposa. Pero queremos tantas cosas en la vida que no disfrutamos lo que es importante. Vivimos muchas veces frustrados por las cosas que no hemos logrado y los sueños que teníamos, que no alcanzamos, que no somos felices con lo que Dios nos ha dado y nos ha provisto. Yo creo, hermanos, que si tenemos la perspectiva bíblica correcta, podemos ser felices. Y tenemos que ver la importancia de la familia en el plan redentor y en el plan de Dios, hermanos. La familia es vital, la familia fue instituida desde la creación. Dios la puso en el Edén para que esa familia en su templo adorara a Dios. Por eso nunca la iglesia y la familia deben de competir. Ambas se complementan. La iglesia y la familia nunca deben estar en competencia. Es como familia adoramos a Dios. ¿Dónde? En el contexto de la iglesia local. Nunca se debe sentir una competencia. Debe ser algo que se complementa, porque Dios las ha puesto ambas instituciones para la gloria de Dios, donde la familia dentro de la iglesia local glorifica a Dios. Así que no compiten, hermanos. Y hay una salud cuando ambas trabajan dentro del contexto de la iglesia local. Y si queremos familias felices, hermanos, algo que es de suma importancia, y esto es lo que vamos a ver en la tarde de hoy, es que Dios ha puesto diferentes papeles o roles a cada miembro de la familia. Dios ha puesto diferentes roles o papeles, porque se me hace un poquito complicado pronunciar los roles, papeles, funciones, ¿algún otro adjetivo? Para los miembros de la familia, hermanos. Dentro de la administración del gobierno de la familia está el liderazgo, está la sumisión, donde todos estos roles no se hacen más o menos del uno del otro, pero muestran el carácter de Dios y reflejan el evangelio para la gloria de Dios. Y parte de la felicidad familiar es la gracia del Señor que abunda en nuestras vidas, pero cada cual tomando el rol que Dios le ha dado dentro del gobierno o la economía de la familia. Necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos. Y necesitamos creer esa sabiduría de Dios que es la correcta para aceptar abiertamente y aceptar con gozo estos roles que Dios presenta como algo bueno, para entonces poder, hermanos, servir a Dios dentro de nuestra familia. Así que Dios nos llama a ser parte de una familia para servir a Dios dentro del pacto de Dios en la iglesia local. El pacto de Dios, Dios lo hace no solamente para un miembro de la familia. Yo creo que Dios llama a familias y ese pacto está dentro de la familia. Y dentro de ese pacto, Dios llama que dentro de la familia local, de familia, sirvamos la iglesia local, donde todos tenemos un rol que desempeñar, hermanos. Y cada uno de esos roles es de suma importancia. Y parte de la felicidad de la familia es cuando aceptamos el diseño de Dios y el plan de Dios y no simplemente como que nos resignamos y decimos, pues esto es lo que me toca hacer, sino que con gozo aceptamos el plan de Dios para cada miembro de la familia, para la gloria de Dios. No es simplemente resignarnos, esto es lo que me toca hacer, sino es con gozo aceptar el plan de Dios para cada miembro de la familia, para que Dios sea glorificado. Así que, hermanos, necesitamos sabiduría, necesitamos a Cristo, necesitamos su gracia para vivir dentro del pacto. Así que la sabiduría nos invita a edificar familias dentro del pacto. La sabiduría nos invita a edificar familias dentro del pacto. Punto número uno, el liderazgo masculino. Punto número uno, el liderazgo masculino. Lo primero que voy a decir, hermanos, es que la palabra liderazgo es una de las palabras más que se malinterpretan dentro de la Biblia. La gente piensa en liderazgo y piensa en autoritarismo. Y eso no es lo que presenta la Biblia. El líder tiene una autoridad, pero si vemos dentro de la palabra cómo se refleja realmente el liderazgo de una persona, es por el servicio. La persona que tiene que estar más a servir es el líder, a dar su vida, así como Cristo en Filipenses 2 dio su vida por la iglesia. Nosotros, aquellos que están llamados a ser líderes en la iglesia, y aquí estamos hablando en el hogar, dan sus vidas por el bien de los otros. Y en el contexto de Proverbios, ¿de qué se trata el libro de Proverbios? De un padre liderando a su hijo, esto para acá, si no voy a caer. De un padre liderando a su hijo para que su hijo permanezca en el pacto. Ahí vemos simplemente el liderazgo masculino en el libro de Proverbios. Un padre diciendo, busca la sabiduría, hijo. Mira estas cosas, esté pendiente de la mujer que te quiere engañar, esté pendiente de estas cosas. El padre está tomando el tiempo de liderar para instruir a su hijo. Una de las premisas principales de Proverbios es eso, el padre instruyendo a su hijo. Tomando la iniciativa, no es, Salomón no es, se queda pasivamente. Ah, el muchacho va a salir bien. Esto es una etapa que él tiene, eso se le va a quitar. sino que con intencionalidad toma el tiempo para instruir a su hijo. Es liderar. Proverbio 22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Queremos aclarar, yo he escrito un artículo sobre esto en un libro, si desean escuchar un poco más acerca de esto. Esto no es una promesa, esto es sabiduría, hermano. Esto quiere decir que en la mayoría de las ocasiones sucede. Lo que yo sí quiero decir es que en muchas otras ocasiones la gente no interpreta este texto bien. Y dicen, yo llevé al niño a la iglesia y él se perdió. Eso no es enseñar al niño en el camino. Traer a tu hijo a la iglesia no es enseñar al hijo en el camino. Eso no quiere decir que hay niños que fueron enseñados en el camino y se apartaron de Dios. Eso puede suceder. Vemos en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, hijos de reyes piadosos que terminaron que no fueron piadosos, e hijos de reyes que no eran piadosos que terminaron piadosos. Al final Dios es el que salva. Pero tenemos un llamado a instruir a nuestros hijos, y usualmente, y eso es algo que creo, es la disposición de Dios de salvarles a ellos. ¿Me están siguiendo? Pero muchas veces creemos que enseñar al niño el camino es llevarlo a la escuela dominical, dejarlo en la escuela dominical, y ahí va a ser instruido, y después el resto de todas las horas de los 7 días de la semana. Y el llamado principal, hermanos, no es del Bibi, no es mío, es tuyo. Es tuyo el llamado. Nosotros estamos como comunidad para apoyarte. Pero el llamado principal, el que va a rendir cuenta a Dios por los hijos, va a ser principalmente el padre, el líder del hogar. Vemos en Génesis, cuando Dios viene después del pecado, ¿a quién él habla primeramente? ¿A quién le pide rendir cuentas? A Adán. Así que en cierta forma, hermanos, el liderazgo no es esta cosa de que voy a hacer. A mí me encanta cuando gente viene a hablarme, ya hace tiempo que no vienen porque lo he dicho un par de veces, de que es que el hombre quiere hacer algo que es como comprarse un carro, que no vale la pena comprarse, que no tiene los chavos para comprarse, pero él dice, pues que yo soy jefe de la casa, quise hacer lo que yo quiero. A mí me encanta que vengan a hablarme de esa casa. Porque de acerca de eso no es el liderazgo masculino. El liderazgo masculino es dar tu vida, ser el primero en orar, ser el primero en estudiar la palabra, ser el primero en servir, en dar tu vida, así enseñando el camino, para que no se aparte de él. Vamos, la prioridad aquí no es levantar buenos ciudadanos. Si tú creaste un buen ciudadano que no es un creyente, fracasamos. Si creamos buenos ciudadanos que no son creyentes, no quiero hacerlo sentir mal, no lo digo fracaso, porque al final es la salvación del Señor, pero la meta no son buenos ciudadanos, la meta son creyentes, que la salvación siga de generación en generación en generación. A mí lo que me preocupa es que a veces no pareciera que esa es nuestra prioridad como padres. Pareciera muchas veces que la prioridad son buenos ciudadanos. Gente que logre grandes cosas. Pero la prioridad debe ser disciplinarlos en el camino del Señor. Disciplinarlos y discipularlos en el camino del Señor. Voy a leer, yo pocas veces hago esto, pero leí esto en un comentario y pienso que es la mejor forma de expresárselo. El pastor Ray Orman, en su comentario de Proverbios, dice esto. Los pocos años que tienes con tus hijos son cruciales para formarles. Es un punto número uno, hermanos. Son pocos años los que tenemos. Son pocos. Y son para formarles. Se puede sentir en estos momentos que estos años que conllevan mucho trabajo, como cuando tienes que disciplinarlos físicamente, nunca van a terminar. Yo me acuerdo cuando esos niños estaban chiquitos con pañales, parecía que no iba a acabar, hermano, pero pasa el tiempo. Pero se acabarán y acabarán pronto. Este es el tiempo para tener un impacto que perdure. Hay algo más en juego que simplemente tus hijos entrar a las mejores escuelas, los mejores deportes y los mejores trabajos. Tu hijo tiene un destino eterno. Dios te ha llamado para que entrenes a tu hijo para ir al cielo. Voy a leer eso otra vez. Dios te ha llamado para que entrenes a tus hijos para ir al cielo. Este al final es el camino que deben ellos tomar. Y la pregunta que Él te deja es, ¿cómo lo vas a lograr? Nosotros debemos entrenarlo para que ellos tengan un sabor por el cielo, para que ellos deseen el cielo, hermanos. Y en eso tenemos un gran rol o participación en eso. La palabra entrenar puede ser traducida como dedicar algo. Dedica a tu hijo a Cristo, no al sueño americano. El sueño americano es un camino fácil al infierno. Voy a repetir eso. El sueño americano es un camino fácil al infierno. Tu labor es entrenar a tu hijo a que nada más te emocione que Cristo. La palabra entrenar, y esa es la palabra que estamos diciendo, enseña, entrena, es relacionada a un método que ayudaba a los bebés a que pudieran amamantar. En el original, la palabra entrenar es una forma que le ponían algo a los nenes en la boca para que aprendieran a amamantar la leche materna. Significa ayudar a un niño a que se acostumbre a un sabor para que pueda recibirlo. ¿Están siguiendo? Es una forma de poder nutrirse y que se acostumbren a poder nutrirse. La mejor forma que puedes entrenarlo es tú siendo un creyente dedicado. Ellos reconocen la hipocresía fácilmente. Si deseas que tus hijos sean apasionados por Cristo, que te vean a ti con pasión por el Señor. Tú dedicas a tus hijos a Cristo, dedicándote tú a Cristo. Hermanos, es modelarles el amor por el Señor, pasión por Cristo. Nuestros hijos saben las cosas que nos emocionan, hermanos. Nuestros hijos saben, ellos saben qué nos emociona, ellos saben qué cosa amamos. Yo y Janet saben que a mí comer me gusta, eso no está en duda. Ellos saben que pintar no me gusta tanto. Parece que ya se acabaron los chistes de pintar. Ellos saben que me apasiona correr. Oh, pero yo espero que ellos sepan que Cristo me apasiona más. Hay un pastor norteamericano que se llama Buddy Bochan. Él es afroamericano y es de esta gente que te hablan en la cara, no importando lo que tú pienses de ellos. Y él está hablando como en el contexto de amar a las esposas. Y él dice que muchas veces a tu esposo le dicen, no, pero es que yo no soy un hombre apasionado. No soy un hombre que muestra pasión. Y él dice, yo creo que claramente eso es verdad. Eso es una de las mentiras más grandes que el diablo quiere que tú te creas. Una de las mentiras más grandes que el diablo quiere que tú te creas es que tú eres un hombre apasionado. Porque sea que tu equipo de fútbol perdió, vas a mostrar pasión. O sea que llegaste a tu trabajo y te dieron una nota de que fuiste despedido. Tú no vas a decir, ay, después de 20 años, agradezco el tiempo que me dieron. Eso va a traer pasión en ti. O para algunos quizás la pasión sale cuando estás manejando. De alguna forma sale nuestra pasión. Somos gente apasionada. Lo que pasa es que a veces no mostramos pasión por las cosas que deberíamos mostrar pasión porque no hemos cultivado pasión por ellas. Y eso incluye el Evangelio. Mi pregunta es, ¿ven ellos tu emoción por la iglesia? Cuando tienes que poner silla, lo que escuchan del camino de la casa cae quejándote porque tienes que hacer eso. O te ven viendo dando gracias al Señor por la forma que puede servir la iglesia. Ven ellos pasión por tu deseo de participar en los grupos pequeños o simplemente ven las cosas que te molestan de los grupos pequeños. Hermanos, pasión por la palabra de Dios es enseñarles. Y en Deuteronomio 6, no puede estar más claro, hermanos, el llamado. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, esas palabras en la ley, estarán sobre tu corazón, hermanos. Por eso es que nos deben apasionar. Si están aquí, no nos van a apasionar. Pero si están aquí, nos van a apasionar. Van a tener un cambio en nosotros. Cuando sabemos que hemos sido rescatados del infierno por la gracia del Señor. Dice, y diligentemente, hermanos. ¿Qué es diligentemente? Eso es con intencionalidad, es lo principal, es lo primordial, es lo primero, es lo más importante, algo que tú haces diligentemente. Las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, diligentemente, ¿Cómo la pasas a ellos? Primeramente en tu corazón y luego a ellos. Tienes que primeramente tú meditar para que te afecten a ti y tú poder compartirla de una forma que no es simplemente dando una lección, es tu vida que ha sido afectada por la palabra del Señor. Hermanos, si como padre, estoy hablando aquí a los hombres, si como padre no meditas en estas verdades que nos llaman a instruir a nuestros hijos, a meditar en la palabra de Dios y ponerla sobre nuestro corazón para entonces diligentemente enseñarlas a ellas, si no estás meditando en estas verdades, si no estás constantemente orando, Señor, ayúdame a cumplir este llamado, eres un necio. Porque estás instruyendo a tu hijo para algo que no es el cielo. Lo estás instruyendo para cualquier otra cosa. No hay nada más importante que Dios nos ha dado, aquellos que nos ha dado hijo, de instruirlos para que el evangelio pase a ellos, para que el evangelio pase de ellos a nosotros, y nosotros, nosotros y nosotros, hermanos. En tres generaciones nadie se va a acordar de nosotros. Nadie se va a acordar de mí, nadie se va a acordar de ti. Pero la única forma que algo va a dar sentido, continuar nuestra herencia, es cuando el evangelio pasa de generación en generación. Y si la primera generación no está apasionada por el evangelio, la segunda generación simplemente lo va a dar por sentado, hermanos. Y la tercera generación lo va a olvidar. ¿Y usted sabe lo que hace Dios cuando eso sucede? Cuando no somos buenos administradores del don que nos ha dado, es a otra persona. And that's fine. Pero yo quiero que eso pase de mis hijos, a los hijos de mis hijos, a los hijos de los hijos de mis hijos, y que eso continúe por generación tras generación tras generación. Que eso continúe y nunca acabe. Que sea de bendición y que aunque no se acuerden de mí en los cielos, sepamos que fue que Dios dio la gracia a esta familia para pasarla a la próxima familia, para pasarla a la próxima familia. Y la única forma, hermanos, es si lo hacemos apasionadamente. Si lo más importante en nuestros corazones es el evangelio, y nuestros hijos saben que es lo más importante en nuestro corazón, ellos están conscientes. Y ahorita voy a hablar de las madres. Si tú estás casada y tu esposo no es creyente, hermanos, hay gracia en eso. No te sientas como que Dios te ha dado menos. Hay gracia en eso. Parte de eso es el llamado de la iglesia. Demostrar hombres que lideran a tus hijos correctamente a sus familias. Y oramos por la salvación de esposos o esposas que están aquí que no tienen a sus parejas. Hay gracia en eso. Pero si por la gracia del Señor está el padre y la madre, el llamado del padre es de liderar, hermanos, y liderar apasionadamente. No debe haber nada más importante en tu vida que no sea que el evangelio tenga un efecto en ti para que tú puedas y entonces pasar eso a la próxima generación. Y estamos llamados, hermanos, a liderarlo de varias formas. Una de las formas principales es guiarlos a la sabiduría, Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la dejará de él. Esto pudiéramos estar hablando muchas horas. Yo le animo que vaya al seminario de TED Trip, porque este tema se va a hablar allí extensamente. Hermanos, los niños son máquinas de ideas necias. Eso viene en el paquete. Ellos van a tocar lo que es peligroso. Eso sale naturalmente. Y nuestro llamado no es decirle a este muchacho, es instruirlo. Y Dios nos da una herramienta que aquí lo dice claramente, es la vara de la disciplina. Eso en ocasiones puede ser una vara que se da en el trasero, donde no le hace ningún daño al niño, porque no queremos aquí lastimar a ningún niño, pero sí queremos disciplinarlo. Pero también la vara puede ser tu voz, puede ser castigo. Pero hermanos, tenemos que ser consistentes. El niño sabe si tú en verdad le estás diciendo algo y no lo vas a cumplir. Tenemos que ser consistentes en la disciplina, dejándole saber que vamos a ayudarle a que la necedad salga de él. Y parte de lo que hacemos es, hermanos, que estamos tan encima de ellos, que ellos están tan conscientes de su pecado, que al final su única opción es decir necesito a Cristo. Porque no es simplemente disciplinarlos para que se porten bien, es dejar de saber cada vez que tú lo disciplinas por lo que lo has disciplinado 25 veces, que lo vuelva a hacer otra vez, es dejar de saber, tú eres esclavo de eso, necesitas a Jesucristo. Papi fue esclavo de esto y solamente Cristo me pudo liberar. Pero tenemos que estar involucrados en la vida de nuestros hijos consistentemente, hermanos. ¿Cómo podemos liderar, hermanos, amando a nuestras esposas? Nosotros lideramos de la forma más consciente que lideramos a nuestros hijos, es amando a nuestras esposas. Sucede algo muchas veces, especialmente en la cultura, los niños se convierten en los ídolos de la casa y todo es centrado alrededor de los hijos. Y todas las actividades, todas las cosas es hijo, 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 y la pareja termina siendo dos extraños cuando los niños se van de la casa. Y tú tienes que cultivar amor por tu esposa. Proverbios 31:10, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en muchos al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancia. Más adelante en el Proverbio 31, él dice que ella es bendita. En la casa debe existir una cultura de agradecimiento y honor hacia tu esposa. Y debes cultivar que tus hijos practiquen eso, que honren a la madre. Usualmente, no siempre, pero usualmente los hijos tienden a respetar más a los papás y como que con la mamá se les pasan algunas cositas, ¿verdad? Y eso no debe permitirse. El padre no debe decir que a mí me respeta la mamá. No. Tú eres responsable de que tus hijos respeten a tu mamá. No es porque a veces no es que a mí me respeta, es que ella es blandita. Dios la hizo así porque la mujer está para nutrir a los hijos. Y es tu responsabilidad que ellos respeten a tu esposa. Y es tu llamado que ellos honren a tu esposa. Todo lo que yo le he dicho a mis hijos. Yo los amo con todo mi corazón. Yo daría mi vida por ustedes. Pero si ustedes le hablan a saber hacia su mamá, se van a tener que defender de mí porque yo voy a proteger a tu mamá de ustedes. Si ustedes le van a hablar hacia su mamá, yo me voy a poner en el medio. Y van a tener que lidiar conmigo. Porque mi llamado es protegerla a ella antes de protegerla a ustedes. Están así. Una cultura de agradecimiento y honor. Estaba hablando con un pastor que me estaba pidiendo consejo de que tiene un teólogo en la iglesia y le voy a decir, ¿verdad? Lleva 9 años sin tener relaciones sexuales con su esposa. Una relación completamente fría. Y no estamos hablando que hay ningún aspecto físico que no permita que eso suceda. Simplemente una relación súper fría. Pero él me dice, pero fíjate, es un buen padre. Me estás hablando a ver de qué oportunidad le debe dar el teólogo en la iglesia para participar. Y yo le digo, ¿sabes qué? Si no ama a su esposa, no es un buen padre. Si no ama a su esposa, no es un buen padre. Porque si algo le da estabilidad emocional a los hijos, es saber, papi y mami no se van a ir para ningún lado. Papi y mami van a estar ahí. Pueden ser que cierren la puerta y discutan de vez en cuando, pero ellos van a estar ahí, no tenemos que preocuparnos. Amar a la esposa le da seguridad y estabilidad y es amar a tus hijos. Hay cosas, hermanos, que deben de identificar a los hombres. Número uno, los hombres deben amar a Jesús, hermanos. Tu primer amor debe ser Jesús. Proverbios 13:13, el que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme al mandamiento será recompensado. Ese proverbio que dice es que nuestro primer amor debe ser la palabra del Señor, someternos al mandamiento del Señor, porque amamos al Señor. Debemos amar a Jesús, debemos amar a nuestras esposas, hermanos. Proverbios 31 es un llamado del amor que tenemos que tener por nuestras esposas. Efesios 5, del 21 en adelante, amamos a nuestras esposas. ¿Usted sabe cómo estamos llamados a amar a nuestras esposas? Todos juntos. Como Cristo amó a la iglesia. Imagínate si estamos llamados a amar a nuestras esposas, que estamos llamados a amarlas de la forma que Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Dando su vida, hermanos, y a veces no podemos ni limpiar unos trastes. O ir a buscar una leche que no hay leche. damos nuestra vida por ellas, hermanos. Amamos a nuestras esposas. Ama a sus hijos. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia, hermanos. Y nuevamente, amar a nuestros hijos no es darle todas las cosas. Venimos con una mentalidad de nuestros países latinoamericanos que no teníamos nada y queremos darle todas las cosas a nuestros hijos. Y los Jordan, y la cosa, y el 10. Y está bien, hermanos, pero eso no es lo importante. Hay que amarlos, y amarlos es pasar tiempo. No digas la mentira, no te creas la mentira del diablo. Yo le doy lo que él necesita. Él te necesita a ti. Él te necesita a ti más que lo que necesita las cosas. Él te necesita a ti, que estés en su vida. Que te interese las cosas que le interesan a él. Ama a tus hijos. Amalo con caricias. Y lo amamos con disciplina también. Porque la palabra dice claramente que si no lo disciplinamos, ¿tú sabes lo que estás haciendo con tu hijo? Odiándolo. Y tú ama la disciplina personal, ser un hombre disciplinado. Tienes que amar a Jesús, amar a tu esposa, amar a tus hijos y amar el ser un hombre disciplinado. Proverbios 25:28. Como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Como ciudad invadida y sin murallas, es alguien que está vulnerable. Alguien que no tiene disciplina es una persona vulnerable. Sea que no tiene disciplina de controlar tu ira. Dejas a la familia vulnerable. O sea que no tienen disciplina para estudiar la palabra de Dios. Dejas a la familia vulnerable porque no puede guiarlo con la palabra del Señor. Sea que no tengas disciplina para la lujuria. Dejas a tu familia vulnerable porque no vas a amar a tu esposa y vas a amar la porquería que promete la pornografía. Sea la comida. Porque quizás tu hijo dice, este papi no duda más de 50 si sigue comiendo así. Y vas a dejar a la familia vulnerable. Sea la vagancia, donde no lideras, donde no estás pendiente, disciplinando, dedicando tiempo a tus hijos. No somos aquellos que nos entregamos a nuestras pasiones. Hermanos, todas las estadísticas sociológicas, no nos basamos en esas cosas, pero podemos aprender de ellas, dicen que como va el hombre, va el hogar. Todas las estadísticas dicen que como va el hombre, va el hogar. Hay estudios que muestran que familias con padres solos viniendo a la iglesia, 80% de los hijos van a las iglesias y los porcentajes son mucho más pequeños cuando es contrario. La figura masculina, el liderazgo masculino es clave. Yo no sé a ti, pero cuando yo veo este llamado, lo que me invita es a clamar y decir, necesito a Jesús. Necesito a Jesús, necesito a Jesús en mi vida desesperadamente, necesito amarlo desesperadamente para que de la abundancia de mi relación con Él, de la abundancia de lo que Él ha hecho en mi corazón, pueda entonces servir a mi familia, aunque sea, no sea perfectamente. Y aunque no sea perfecto, ellos vean algo, papi ama a Jesús. Y aunque no discipline completamente, ellos digan, yo sabía que papi amaba a Jesús. Oh, hermano, necesitamos a Jesús. Esto debieron ser tres prédicas, pero lo vamos a hacer en una. La sabiduría nos invita a edificar familias dentro del pacto, el liderazgo masculino. Punto número dos, la ayuda idónea femenina. La ayuda idónea femenina. Si uno de los temas principales es el padre instruyendo al hijo, otro de los temas principales de Proverbios es el padre instruyendo al hijo acerca de la mujer correcta. El libro de Proverbios, constantemente el padre está diciendo, apártate de la mujer que es ramera o de la calle o que quiere beneficio. Y mira cómo termina Proverbios 31. El último capítulo es una presentación de la mujer que el hijo debe buscar. Está diciendo, apártate de este tipo de mujer y busca a esta mujer. Es uno de los mensajes principales, hermanos. Déjame decirte que la persona con quien te casas va a determinar mucho sobre tu hogar. Está diciendo, guárdate de la mujer del mundo, termina con la mujer virtuosa. Hermanos, y nuevamente, El hombre está llamado a liderar, pero no estamos diciendo que la mujer es menos, estamos diciendo que hay roles diferentes y la importancia de la madre es fundamental en la vida de la crianza de los hijos y en la familia. Hermanos, una madre feliz determina el ambiente del hogar. Una madre feliz determina el ambiente del hogar. Las emociones de la madre son fundamentales e instrumentales en cómo ese hogar va a funcionar. Proverbios 27:15 dice, gotera continua en día de lluvia y mujer resillosa son semejanzas. La mujer resillosa es una mujer que sigue ahí chavando ahí, chava que te chava. Pinta la casina, no se nos fue Katy. Pero que está ahí, esto solamente ve las cosas negativas. Este hombre no hace esto, mira para allá que es. Mujer resignosa, dice, es como una gotera continua un día de lluvia. Usted no estaba ahí, pero una cosa es que te da ahí. Está diciendo, y eso es el ambiente del hogar. Muchas veces lo determina la mujer, hermanos. Y les animo, porque ustedes pueden muchas veces ser guiadas por las emociones. Y tienen que batallar contra esas emociones. Tienen que pelear contra esas emociones con la verdad del Evangelio. Proverbios 21:19. Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer resignosa y molesta. Dice, mejor me voy solo. Mejor me desaparezco. Mejor en ti que con una mujer que está chavando la pita ahí todo el tiempo. El hogar va en muchas formas ser formado con la actitud de la madre. Yo tengo un ejemplo de mi mamá, que ella era excelente en eso. Yo no hubo un día de mi vida que yo no me sentía amado. No hubo un día de mi vida que me sentía afirmado. Y no hubo un día de mi vida que me sentí que yo era un problema para ella. Y había otras situaciones que no eran perfectas en nuestro hogar, pero Dios utilizó a la figura de mi mamá de una manera instrumental para afirmar muchas cosas que, por la gracia del Señor, creo que dieron fruto a largo plazo. Y ella vivió situaciones bien difíciles, hermano, pero ella confiaba en el Señor y mi casa era una casa llena de gozo porque mi mamá luchaba para que hubiese gozo en medio de nuestro hogar. Ella fue fundamental. Entonces, quizás para muchos de ustedes, cuando ven Proverbios 31, en vez de animarse, se desaniman. Eso muchas veces es la forma que ustedes responden. Los hombres nos dicen, ah, claro que yo amo a mi mujer, nosotros nos creemos los mejores. Pero ustedes tienden a desanimarse. Y quiero decirte varias cosas. Número uno, si tú estás en ese hogar, tú eres la persona perfecta para ese hogar. Tus dones son los perfectos para tus hijos. Tus dones son los perfectos para tu esposo. Dios no cometió un error. Eso no quiere decir que puedes mirar a Proverbios 31 y por la gracia de Dios quizás ver áreas que puedes crecer. Porque muchas veces nos desanimamos tanto que perdemos toda esperanza de poder crecer. Y eso lo que hace es que le roba el poder del Evangelio. Tú estés consciente, Dios te está dando la gracia, Dios te está ayudando. Pero dentro de eso puedes mirar cómo puedo entonces crecer y ser más y más y más la mujer de Proverbios 31. Vamos a leer y ver varias cosas que presenta este texto. Verso 10. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Mi amor, tú eres mejor que la corona de los reyes. En ella confía el corazón de su marido. No carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Aquí hay algo clave. En ella confía el corazón de su marido. La mujer virtuosa gana la confianza de su esposo. Y muchas veces la forma que se roba esa confianza es con la crítica constante. Hermanos, ustedes quieren ser amadas. ¿Ustedes saben lo que nosotros queremos ser? A ver si alguien sabe. Respetados, hermanos. Ustedes quieren ser amadas. Nosotros queremos ser respetados. Y si tú quieres castrar a tu esposo, cuando estoy hablando de eso, es quitarle todo sentido de hombría, es criticarlo todo el tiempo, critícalo todo el tiempo. Dile todas las cosas malas que él hace para que tú veas cómo le robas la hombría y el sentido de vivir. Cuando estás constantemente. Pero si tú le ves a tu esposo con el pecho alzado, dile: yo te admiro y te respeto. No tienes que decirle tanto que lo amas. Yo admiro y te respeto. Te doy gracias a Dios por tus esfuerzos de proveer a nuestro hogar. Te admiro por eso. Busca lana y vino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader que hay su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea su doncella. Se evalúa un campo y la compra. Con su cadena se planta una viña. Ella se ciñe de fuerzas y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos en la rueda y sus manos toman el uso. Este texto claramente menciona, cuando la iglesia dice que las mujeres no deben trabajar, no han leído este texto. Quizás si Dios permite y hay personas que desean que la mujer permanezca en el hogar, que es su misión principal, pero aquí muestra una mujer que está trabajando fuerte. La mujer virtuosa trabaja fuerte, hermano, con sus manos y con su mente, para bendecir a su hogar. Verso 20, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Es compasiva, es una mujer compasiva hacia el necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace manto para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Hermano, está lista para tiempos difíciles, está mirando hacia adelante y está lista para tiempos difíciles. Pero algo importante, cuida de los otros miembros de su hogar antes que ella. Dice, porque todos en su casa llevan ropa escarlata. Después dice, se hace manto para sí. Y parece que se vestía lo más chévere. Dice, porque el lino fino y de púrpura. Pero está primero pendiente que los otros tienen en su hogar. Porque no estoy diciendo que, pero hay mujeres que quizás si la dejan se gastan todos los chavos de la casa para ya andar como la puerca Juan Bobo, y tiene a todo el mundo en la casa. ¿Sí? ¿Saben lo que es la puerca Juan Bobo? Es un puerto puertorriqueño. Sí, no. Pero ella anda toda, ¿verdad? Así, perifullada, toda ella lo más chévere, y los hijos ahí, ¿no? Estás pendiente de ella. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Eso quiere decir que ella permite que su esposo sirva fuera del hogar. Porque ella está en control del hogar, todas las cosas del hogar están bajo control, el marido se es liberado para servir fuera del hogar. Bueno, yo puedo ir a Bogotá porque Katy está en casa sirviendo excelentemente. Si no, no pudiera ir. Y la misión de ella es hacer eso para que yo pueda ir. No hay nada mejor que cuando yo viajo, cuando ella me dice, no te preocupes, todo aquí está bajo control. No te preocupes. Mi amor, voy a perder quizás el vuelo, voy a llegar más tarde, voy a tratar de hacer lo posible. No te preocupes, tú llegas a la hora que sea. Es más, llega a descansar. Y yo, no, yo quiero no llegar a descansar. Porque ella permite que yo esté en las puertas sirviendo. Mientras ella sirve en el hogar, ella no dice, no, yo quiero estar allá. No, ella dice, este es mi llamado. Y lo acepta con gozo. Hace telas de lino y las vende. Y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura. Y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vive la marcha de su casa y no come el pan de la ociedad. Es una mujer que tiene una visión piadosa de la vida. Trabaja fuerte. Cuando dice que sonríe al futuro, es que confía en Dios. Ella ve el futuro y dice, yo confío en Dios. Tiene dominio propio en la lengua, no es que está chismeando por ahí. Y está pendiente a lo que tiene que hacer. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y alaban, y la alaban diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Es la admiración que tiene de su hogar. Y esa es parte del llamado de los hombres de alabarla, de ver una cultura, de enseñar a los hijos a alabar a la madre. Y no es alabarla de lavarla con jabón y queso. Engañosa es la gracia y vana la belleza. A los solteros no están aquí, ¿verdad? Están aquí, ¿no? Engañosa es la gracia y vana la belleza. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Darle fruto de sus manos y de sus obras la alaban en la puerta. Es honrada por el Señor. La Biblia muestra claramente el rol que una madre, una esposa tiene en el hogar. Tito 2 nos presenta claramente. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes, las ancianas en su conducta. No calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, sacerdotisas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, es una batalla contra lo que el mundo dicta, y es abrazar el llamado que Dios te ha dado. El ser una mujer que muestra el llamado bíblico de ser femenina. Cuando hacemos esas cosas, cuando el hombre lidera, cuando la mujer es la ayuda idónea, el evangelio no es blasfemado. El evangelio es afirmado. Dios les ha dado a ustedes el ministerio de enseñanza. Otras mujeres a que amen a sus maridos e hijos. Tú quieres enseñar, esa es una de las principales formas de tú poder enseñar. Enseñarle a otras mujeres a cómo amar a sus maridos e hijos. Y si vemos en Timoteo, la persona de Timoteo fue discipulado por madre y abuela. Así que tenemos un rol de suma importancia. Hacendose en el hogar, manejo del mismo. Y los hombres debemos identificar a nuestras esposas y alabarlas por ello. Hermanos, la mujer sabia apunta a la sabiduría de Cristo. El mundo quiere que ustedes sean fuertes. Pero Pedro las llama vasos frágiles. Y hay una belleza en que ustedes puedan depender de la protección y el liderazgo y el deseo de sus esposos de proveerles y de protegerles. El mejor ánimo que Katy me da es cuando de vez en cuando me dice: yo me siento protegida por ti. Yo me siento protegida por ti. Macho, cuando me dice eso, me siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Sea que hay una diferencia con algún familiar y yo intervengo, sea que ella necesite algo y pueda proveer. Pero el mundo no le ha vendido la mentira de ser del feminismo, donde están tomando unas cargas que ustedes no están llamadas a cargar. Y en verdad, al final, los hombres somos los que terminamos bien, porque ahora terminamos con el sueldo de la esposa haciendo cosas, y nosotros estudiamos para también la televisión. Cuando hay algo bello, preciado, cuando la mujer puede depender del cuidado, la provisión y el amor de su esposo. Si tienen hijos entre 10, 11, 12 años, y alguno quiere venir y pedir la mano de Janet, tiene que protegerla. No le voy a entregar a alguien que no vaya a querer protegerla. Si la hemos protegido por todos esos años de que Dios nos la ha dado. Dios ha hecho esto perfectamente para que hombres lideren y llamen a sus esposas, y sus esposas sean ayuda idónea y apoyo a sus esposos. Por último, la sabiduría nos invita a edificar familias dentro del pacto, la obediencia de los hijos. La obediencia de los hijos. Voy a cortar esto por falta de tiempo, pero les animo verdaderamente que vayan a la conferencia de TED Trip en abril. Hermanos, nosotros estamos llamados a mantener nuestros hijos en disciplina. Yo creo que estamos demasiado pendientes en ocasiones de cómo no presionarlos. Yo creo que es importante a un hijo adolescente comenzar a intuirlo, a tomar decisiones. Hermano, pero usted toma las decisiones. A veces me sorprende ver a los papás que quiero ver lo que quiere mi hijo. No, a esa edad tú quieres que todavía mantener un liderazgo en tu hijo y decirte: tú eres todavía muy necio para tomar tus decisiones y yo te voy a decir lo que necesitas hacer. Mira primero Timoteo 3, 4, que dice acerca de los pastores, que gobiernen bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. No dice teniendo a sus hijos convertidos. Tú no tienes que convertir a tu hijo, pero tienes que tenerlo sujeto. Entonces lo que le decimos a los hijos es, no te voy a obligar a hacer cosas. Ciertas cosas no te voy a obligar. Por ejemplo, yo... Y se me hace bastante difícil porque no quiero que ustedes entonces pongan una lupa sobre mis hijos. Pero durante el tiempo de oración ellos tienen que estar parados. Tienen que estar parados. No hay opción. Tienen que mostrar respeto. Si quieren levantar las manos, eso lo dejo a ellos. Porque no quiero obligar una oración falsa. Pero mostrar respeto, eso lo tienen que hacer. Eso no hay forma, no hay negocio, no hay forma de pensar, tiene que estar parado, tiene que estar mirando hacia el frente, tiene que estar mirando las canciones, eso no hay negociación. Levantar las manos, no lo voy a obligar, porque eso es un acto de adoración, pero un acto de respeto, yo solo voy a exigir. Porque a veces queremos demasiado, no, es que no quiero obligarlos, no estamos llamados a tener a nuestros hijos sujetos a nosotros, obedeciéndonos a nosotros. El problema es, hermanos, que hemos confundido lo que es amor y autoridad. Pensamos, o le doy amor o le doy autoridad. O le doy amor o le doy autoridad. Ambas solas, ¿tú sabes lo que equivale? A rebeldía. Amor solo es rebeldía. No, que él haga lo que él quiera, que él decida lo que él quiera. Ay, desde chiquito yo dejé al nene que decidiera que iba a comer, y lo único que come el muchacho es papita frita. Tiene un problema gastrético que no come más nada. No, tú vas a comer lo que vas a comer porque nosotros te vamos a hacer comer. Con pena, te lo llevas a un doctor, si el doctor dice que tiene un cierto acto. Hay cosas que doctores determinan. Pero nosotros vamos a tratar de exigir obediencia dentro del hogar. Porque amor solo lleva rebeldía, hermanos. Amor solo lleva rebeldía. Autoridad sola lleva rebeldía. Si lo único que tú das es cantazo, fuerte, no das amor, eso va a llevar a rebeldía también. Es ambas. Es amor y autoridad. Es ambas. Tú das amor y das autoridad. Tú das caricia. Y dar la paleta también, en amor, sin coraje, sin ira. La disposición de nuestros hijos debe ser someterse a los padres. ¿Cómo podemos nosotros ayudarles, hermanos? Darle de ti más que darle dinero. Darle de ti más que darle dinero. Ellos necesitan tu tiempo. Dale padres que amen a Jesús. Que ellos vean tu amor por el Señor. Compromiso por la iglesia y dar entrenamientos en sabiduría. ¿Cómo le damos entrenamiento en sabiduría? Le damos entrenamiento con nuestro ejemplo, hermanos, con nuestra forma de vivir. Proverbios 14:26. En el temor del Señor hay confianza segura. En el temor del Señor hay confianza segura. Y a los hijos dará refugio. El que tú temas al Señor le da a tu hijo una seguridad, un refugio. Que ellos vean que tú amas al Señor, eso va a darle una seguridad a tus hijos. Tu amor por el Señor los protege. Tienes que darle instrucción, ejemplo, pero también tienes que darle instrucción, tienes que instruirlo. Eso toma tiempo. Esa es la idea que muchas veces yo más batalla. Pues me pongo medio vago y Katy tiene que decirme, tienes que instruir a los nenes, tienes que instruir a los nenes. Porque su corazón, verso 24, Proverbios 24:2, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan de hacer mal. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llena las cámaras de todo bien preciado y deseable. Así que con sabiduría se edifica una casa, instrucción. Tienes que identificar áreas donde tienes que instruir a tu papá, a tus hijos. Si tú ves el ejemplo, vamos a hablar de corrección. Son cosas que muchas veces salen naturales. La corrección es natural porque el muchacho está ahí haciendo algo y tú tienes que corregirlo. El ejemplo es cómo tú vives, pero la instrucción tenemos que planificarla. Hay que planificarla, hay que pensar, hay que meditar, ok, ¿en qué área mi hijo necesita crecer? Y si tiene varios, quizás que necesita crecer es uno diferente de otro. Y toma tiempo de orar, meditar Y piensa que quizás estás en una época donde tu hija necesita ayuda en cómo vestir, verificar la modestia de cómo tiene que vestir. Eso toma tiempo, toma instrucción, toma ejemplo tuyo. Quizás en cómo va a adorar a Dios y están en la iglesia, cómo se van a comportar. Quizás es que en ser laboriosos. El muchacho no quiere hacer nada, hay que empezar a darle tareas en la casa, empezar a que ayude con la mamá con la ropa. Respeto a la autoridad, que se someta con los maestros, que se someta con la diferente autoridad de saludar, hermanos. Y eso por el bien de ellos. Este es un muchacho que no quiere mirar, no, eso no trabaja con él. Es que él es tímido, no, él no es tímido, es rebelde. No es que es tímido, es rebelde. Y en ese momento quiere lo que él quiere. En lugar de servir a otra persona y mirarla a los ojos y saludarla. Y por último, corrección. Una área, hermanos, que yo creo que debemos trabajar mucho con nuestros hijos es el agradecimiento. Le hemos dado tanto y tanto y tanto y tanto que no somos agradecidos por lo que tienen. Y hay diferentes formas que debemos ayudar a fomentar agradecimiento. Servicio, hermano. Traigan a sus hijos a poner silla. Aunque no puedan ni moverla o cuando hay actividades a servir. Por último, corrección, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia, hermano. La falta de disciplinarlos es odiarlos. Si no disciplinas a tus hijos, si no tomas el tiempo de instruirlos, estás odiando a tu hijo. Lo estás entregando a la necedad. Hermano, para familias felices necesitamos a Cristo. Yo encuentro que no hay nada más difícil que criar, hermano. Pastorear es un paseo al lado de criar a los criaturas que Dios le ha dado. Y necesitamos ser intencionales en buscar a Cristo y aplicarlo a nuestras vidas. Hermano, no podemos ser pasivos para lo que es importante. No podemos dejarlo a la suerte. Tenemos que ser intencionales y tenemos que buscar ayuda constante. Creo que es apropiado terminar esta serie con el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, que es el libro de Santiago. El libro de Santiago viene a ser el equivalente del libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Y en Santiago 1:5 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, sabiendo un hombre de doble ánimo, inestable con todos sus caminos. Este pasaje lo que nos dice es: necesitamos sabiduría y tenemos que pedirle al Señor. Y el Señor le da sabiduría al que le pide, y le pide con fe. Hermanos, y cuando hablamos de sabiduría, ¿de qué estamos hablando? Es de Cristo. Necesitamos que Cristo habite en nuestros corazones abundantemente para que informe todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Y cuando pedimos desesperadamente, hermanos, por sabiduría, nos damos cuenta de nuestra escasez de sabiduría. Y eso se va a reflejar de muchas formas. Y esta es un área, hermanos, en sus matrimonios, si están batallando, no se queden solos, busquen ayuda, pidan auxilio, vengan a donde mí, vengan a donde un líder de grupo pequeño. En su crianza de los hijos, si necesitan ayuda, pidan ayuda, hermanos. No hay nada de que avergonzarse de decir: necesito ayuda. Todos hemos estado ahí. Katy y yo hemos estado ahí. Donde vamos a alguno de los líderes de la iglesia, vamos a Bob Donahue, vamos a Mark Prater, a diversas personas, necesitamos ayuda en nuestro matrimonio. Necesitamos ayuda en nuestra crianza de los hijos, no sabemos qué hacer con estos muchachos. Pero lo peor que podemos hacer es pensar que en nuestra propia sabiduría podemos hacerlo, hermanos. La aplicación del libro de Proverbios grandemente es: busca la palabra, pero busca ayuda. Sé lo suficientemente humilde para decir: necesito ayuda en mi matrimonio, en mi hogar, en la crianza. Vamos, si una promesa el Señor ha hecho, que yo estoy consciente que Él siempre cumple, es que Dios da gracia al humilde. Si tú te humillas, el mero hecho de humillarte, de confesar, de decir necesito ayuda, eso Dios va a abrir su gracia abundantemente en tu vida en esas áreas. Así que hermanos, veamos nuestra necesidad de sabiduría y clamemos por eso. Vamos a cerrar, vamos a orar, nos vamos a leer canción. Así que oremos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Tú has sido bueno, Señor, y que podamos ver nuestra necesidad tan grande de tu sabiduría para nuestra familia, Señor. Yo creo que podemos tener familias felices, Señor, cuando nos sometemos a tu palabra, cuando estamos complacidos y contentos con lo que tú nos das, Señor. Te pedimos que podamos ser humildes para buscar ayuda, para poder abrir nuestros corazones, para que podamos ser instruidos, para poder entonces ayudar y servir a nuestras familias. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Amén. Para aquellos que son padres, aplicación. Anótese en el seminario de Tech Church. Yo creo que va a ser de mucha bendición para sus familias. Si no saben cómo hacerlo, se comunican conmigo en la iglesia de Clarksburg, que en su página web. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Sean bendecidos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y a comer pupusas se ha dicho. Acuérdense de buscar a los muchachos rápido antes de que pase mucho tiempo. Dios les bendiga.